con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Es viernes, es 9 de junio del 2023, son las 8 de la mañana, por ahí sigue Óscar, revoloteando, dejando algunas lluvias sueltas, chubascos, tormentas, especialmente en la cornisa norte, más en la mitad norte que en la mitad sur, pero en la mitad sur también, viendo cómo de repente, sin previo aviso, se descarga una importante tromba de agua. Que siga, pero no va a seguir, se va a ir extinguiendo ya en los próximos días, horas. Bueno, damas y caballeros, hoy es la crónica de un derribo. Si quieren ustedes el suicidio en directo al que estamos asistiendo, de una fuerza política, de, que yo casi me atrevería a decir más de un espectro político, de una zona de la política concreta, que si hemos dividido la izquierda en la izquierda populista, que es el PSOE, y la extrema izquierda, que es todo lo que anda por ahí, Yolanda Díaz, esa cosa de Sumar, los Más Países, los Podemos, la Izquierda Unida, con las dificultades que tiene de argamasa una formación o una serie de formaciones políticas como esa, pues están dejando esa zona particularmente ahora hecha unos zorros. Luego ya veremos cómo se recomponen y cómo se presentan a las elecciones. Pero verán, dentro de un par de horas concluye la consulta que la dirección de Podemos ha hecho a sus militantes para garantizarse manos libres en las negociaciones, la verdad que a cara de perro, que mantienen con Yolanda Díaz. Es decir, necesitan que las bases les permitan no rendirse, no entregarse. Esto es una... En fin, la consulta es lo más parecido a aquella urna que Sánchez puso detrás de una cortina en el Comité Federal del PSOE, ¿se acuerdan? Llamar a la consulta algo que se convoca ayer por un video y que acaba hoy a las 10 de la mañana, pues es una broma de mal gusto, pero bueno. En la situación en la que está Podemos, todo dislate es posible. Es un partido roto, en descomposición, con federaciones de ese partido abogando claramente por la integración con Yolanda Díaz. Y en realidad como solo un instrumento para que Irene Montero, Belarra, Echenique se garanticen 4 años más de sueldo público. Pero es que eso, ni eso le quieren dar sus antiguos compañeros. Hombre, viendo a las niñas del Resplandor y a Echenique, pues la verdad se entiende perfectamente. Pero esta medianoche finaliza el plazo para el acuerdo, para las coaliciones que se presentan a las elecciones, para que Podemos se integre en la plataforma de Yolanda Díaz o vaya solo. En el momento actual, si hubiera que cruzar apuestas, a mí yo les diría que me parece muy difícilmente posible, pero bueno, en las últimas horas hemos asistido a todo tipo de maniobras, presiones a Podemos para dejar fuera las candidaturas de Irene Montero y Pablo Echenique, el registro de un partido fantasma que luego se ha rectificado, la propuesta de ir por separados en Valencia, en coalición, en el resto de España y luego el estrambote este de la consulta. Bueno, estos son los mismos que en 2016 quedaron a 300.000 votos del PSOE, ¿eh? Conviene que no lo olvidemos. Vean ustedes cómo se sube arriba como un cohete, pero se baja como el plomo, ¿eh? Tirado desde un sexto piso. Yolanda Díaz se siente fuerte después del descalabro de Podemos en las municipales, claro, y ha puesto sus condiciones, las suyas y la del resto de partidos que integran esa plataforma. Como todos son damnificados y purgados de Pablo Iglesias, todos han vetado el círculo de confianza de Iglesias. Y saldremos de dudas, pero existe un daño reputacional que ya está hecho. La extrema izquierda está ofreciendo ante la sociedad española su imagen más cutre y caínita. Después de haber mostrado a la ciudadanía española lo que son capaces de hacer una vez en el gobierno. No nos van a engañar, ya les hemos sufrido. Sabemos lo que es que confeccionen leyes disparatadas, socialmente disparatadas y técnicamente, bueno, los resultados están ahí para el que quiera verlo. ¿Por qué es importante lo que ocurra en estas próximas horas? Porque miren, el sistema electoral español con la ley D'Hondt penaliza la división de voto. Eso lo aprendió el votante de centro-derecha en 2019. Fueron divididos a las elecciones. Y Sánchez acabó en la presidencia del gobierno. Algunos analistas, bueno, los tezanos de turno, dicen que una candidatura conjunta podría llegar a los 40 escaños. Es lo que dice hoy El País. Con una candidatura única, supuestamente podrían alcanzar 41. Por separado quedarían en 34, claro, y empiezan con el cuento de la lechera. 41, más, si saca más de 100, Pedro Sánchez, y luego sumas Esquerra y Bildu y al de Teruel y a otro que salga por ahí y se le dé una mamandurria, salen las cuentas. Hombre, yo no soy encuestador. Pero después de lo visto el 28 de mayo, juntos o separados, la extrema izquierda no va a mejorar la representación que ha tenido esta legislatura. No lo van a hacer. Podemos y Sumar dan espectáculo, pero Esquerra y Bildu han anunciado una lista conjunta para ir al Senado que se llamará Izquierdas por la Independencia. Socios de Pedro Sánchez. Socios fundamentales de Pedro Sánchez. Y cara a estas elecciones hay cosas que hay que, a las que hay que prestar atención. La Junta Electoral Central ha decidido pedir a los votantes que ejerzan el voto por correo que se identifiquen con su DNI a la hora de depositar el voto. Hasta ahora era obligatorio hacerlo al pedirlo y recibirlo. Bueno, y la Junta también ha acordado eximir de la presencia de mesas a aquella gente que pueda demostrar que tenía contratadas sus vacaciones de antes de la convocatoria. Y, bueno. Y el otro asunto del día es el Consejo Fiscal, la Fiscalía General del Estado, don Alvarone. ¿Quién es don Alvarone? Así le llamamos al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, que heredó la Fiscalía de Lolita Delgado. Lolita Delgado fue, en fin, Fiscal General del Estado días después de haber estado dando mítines pidiendo el voto para el PSOE. Y Álvaro García Ortiz ayer impuso el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática. Y el Consejo Fiscal, 7 de los 10 miembros, dijeron que no era idóneo que retirara ese nombramiento del orden del día de la reunión de ayer y se negaron a deliberar y a votarlo. Este nombramiento está llamado a ser revocado por el próximo fiscal general, evidentemente. Incluso por la desaparición de la Fiscalía de la Memoria Histórica en cuanto desaparezca la ley, si es que desaparece, y cuando llega el PP, si es que llega, efectivamente quita ese bodrio, que Rajoy no lo hizo. Le quitó el dinero, pero no lo hizo. Pero bueno, en cualquier caso, a falta de decoro, el desprecio a cualquier apariencia de imparcialidad, eso va a quedar para la historia del sanchismo. Si alguien quiere saber lo que significó el sanchismo en materia de desprecio y ocupación de instituciones, no hay más que ver su ejecutoria en la Fiscalía General del Estado. Lo de ayer, el absoluto desahogo en los momentos de la basura, un poquito antes del pitido final, nombrar a la desesperada a este tipo de gente, demuestra que si tuvieran la más leve expectativa de seguir en sus cargos, después del verano nos ahorrarían estos espectáculos. Pero es que saben que lo más probable es que el 23J suponga un revolcón y estos quieren dejar las trampas echadas. Dolores Delgado, como fiscal de Memoria Democrática, tendrá que informar sobre las querellas que se presenten. Y el principal despacho que se ocupa de esos asuntos es el de su pareja Baltasar Garzón. O sea, Garzón pone la denuncia, su pareja en la fiscalía informa a favor y el pleito sigue adelante para que Garzón siga facturando. Ejemplar. Por lo visto, esto era la regeneración.